Vamos a hacer una entrevista en un ratito con Mabel Bianco, que ya vino acá al estudio de Radio Nacional. Hola, ¿cómo estás, Mabel? ¿No te pusiste los auriculares?
Ay, no, no me los puse.
Mabel es la presidenta de la Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer. Ni los auriculares ni el micrófono. Está relajada porque hace mucho que no nos vemos y está chocha de encontrarse acá con Silvia Neistat y con todos. Sobre todo con todas.
Con todas. Con todas y con todos también.
Gracias.
Y además, bueno, reencontrarme con las amigas, porque es lindo vernos a pesar de lo triste del día.
Es un día súper
triste. Porque yo quiero, ustedes la tuvieron de compañera, yo la tuve como una de las mujeres a la cual apoyamos a Débora Pérez Volpín para que fuera candidata, porque entendíamos que era quien podía hacer mucho para las mujeres en esta ciudad y pensábamos que tenía una gran carrera. Lamentablemente, bueno, no será, pero la honraremos siguiendo sus conceptos y con esa alegría y esa calidez que tenía, que a veces nos cuesta.
Ustedes la apoyaron y no, digamos, no por el color político, sino justamente porque era mujer y porque estaba al tanto de los problemas de las mujeres.
Y por sus ideas y por todo lo que significaba lo que ella iba a llevar adelante, tal cual, independientemente de con el grupo que estuvieran, pero sí ella tenía ideas y hubiera sido realmente, y estábamos trabajando con alguna de las fantasías, esperemos que las podamos seguir. Y así van a ser leyes que van a llevar su signo y le pondremos su nombre.
Y esto nos va a pasar, creo que durante mucho tiempo, que aparezca Débora en la conversación. Bien dijo Mabel, yo creo que cuando pase el tiempo lo que más se va a extrañar de Débora es su sonrisa y su risa y su alegría, por lo menos en lo que a mí respecta. Vamos a intentar hablar de otros temas, ¿no?
Sí,
porque
claro,
la vida sigue, porque hay muchas cosas para hablar en relación a las mujeres. Y además, Mabel, este verano pasó de todo en el mundo y en la Argentina en relación a la visibilización de los problemas de las mujeres.
Tal cual, yo creo que este fue un comienzo de año muy positivo para las mujeres, porque se irrumpió en todo el mundo esta conciencia de la discriminación, de la desigualdad, del abuso, de la coerción que sufrimos muchas veces las mujeres en los distintos campos, para conseguir, para estar en lugares y demás, y como todo esto quedaba invisibilizado, ¿no? E inclusive para esta discusión que hubo interesante entre las feministas francesas y las americanas, que en realidad las francesas, siempre con esos trabajos más detallistas, dijeron algunas de las cosas que nosotros compartimos, como que bueno, no hay que generalizar y demás, pero después se dieron cuenta que en determinados momentos es necesario hacer estos planteos, porque si no estamos fomentando y damos camino a la impunidad, que la impunidad frente a la discriminación y al abuso de las mujeres es lo que ha existido y sigue existiendo, y es uno de los problemas que tenemos que superar. Entonces, ellas mismas después se dieron cuenta. Esta es una discusión que es buena tenerla internamente, pero externamente no ayuda. Y lo dijeron, y es muy importante que lo hayan dicho, porque bueno, aclaró al mundo una situación que nos había puesto bastante incómodas.
Acoso, abuso, discriminación, distintos sueldos de los varones. Hay mucho para hablar hoy, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay en los lugares donde se toman decisiones, en los lugares de poder? Está con nosotros Mabel Bianco, les decía, ella estuvo conversando, pero vamos a hablar del tema en cuestión, porque ella, además de médica, es presidenta de la Fundación para Estudio y la Investigación de la Mujer, y está sucediendo este fenómeno que algunos dicen que es por contagio, de que una se anima, y se animan todas, y las mujeres están hablando, y como pasa siempre cuando hay un contagio o una gran movida, también empiezan las discusiones, ¿no? Las discusiones en las redes. Hay que tener en cuenta algunas cuestiones que sería interesantísimo repetir, como si fuésemos docentes de la escuela primaria. A veces escuchamos, tanto en mujeres como en varones, decir, yo no soy machista ni feminista, estoy en el medio. Le vamos a recordar a la gente que el feminismo habla de los derechos de la mujer, no es que es la oposición al machismo.
Sí, esto creo que es importante porque las confusiones, como vos decías, se están dando cada vez más. Y el feminismo en realidad es una teoría que promueve la igualdad. Y promueve la igualdad de las mujeres en relación a los hombres. Pero esto significa también la igualdad para todos. Y yo quiero decir con un ejemplo claro alguno de cómo se traduce esto. Hace muchos años, cuando Florentina Gómez Miranda estaba armando un proyecto de ley para dar el derecho a la obra social a las concubinas, cuando todavía no teníamos la igualdad del matrimonio o de la unión, digamos, todos decían, bueno, pero esto era para las mujeres. Hubo que explicar que exactamente era algo que en ese momento casi benefició más a los hombres que a las mujeres. ¿Y por qué digo esto? Porque como habíamos venido de este periodo en el cual, con la crisis económica, los hombres habían perdido el trabajo estable y muchas de las mujeres trabajando en servicios públicos como las escuelas, los hospitales, las enfermeras, las mucamas, las docentes y demás, mantenían trabajo, ellas tenían obra social, ellos no la tenían. Y entonces fue al revés, tuvieron la posibilidad los varones de tener también la obra social de las mujeres. Quiere decir que hay que entender que cuando el feminismo plantea la igualdad, no dice solamente es para que las mujeres en versus a los hombres. Lo que dice es que cuando hay un beneficio que tienen los hombres y no los tienen las mujeres, que se iguale. Y ahí verán cómo después pasan estas cosas, como este ejemplo que digo, de la obra social con los concubinos. Entonces, esto es algo que a veces se entiende mejor que si hablamos de la teoría filosófica, de la igualdad y demás. Yo creo que hay que hablar, pero hay que entender que para que todos lo comprendamos hay que hablar con ejemplos claros.
Pero se sigue repitiendo esto de que parece que el feminismo lo posiciona al machismo. Yo creo que cuántas veces lo he explicado a lo largo de mi vida, es inconmensurable la cantidad de veces, y siguen diciéndolo y lo seguís leyendo en redes.
Y bueno,
¿cómo se hace?
Y bueno, ahí yo creo que hay que seguir repitiéndolo. Y además, una cosa que es muy buena es que, por ejemplo, con el Nunca Más, ya vimos que todo el movimiento, que ni una menos, no el Nunca Más, perdón, el ni una menos, se armó que los hombres también salieron, los hijos, los hermanos, los esposos, en muchos casos, los padres. Quiere decir que esto es un tema de toda la sociedad. Y si siguen diciendo eso es porque es una forma de negar algo que ya todos sabemos, pero que se empecinan en seguir negándola. Entonces, me parece que tampoco hay que quedarse atrapado en eso, hay que seguir adelante, hay que plantear cómo la igualdad la estamos necesitando. Y ahí también decir cómo la igualdad beneficia a ambos, porque las discriminaciones que muchas veces viven y vivimos las mujeres, también muchos sectores de hombres las viven, y nadie las ve o no se plantean y no se ven tan claramente. Entonces, esto hay que decirlo también.
El Rafa, ¿no?, tiene mensajes al 11-65-84-0870.
Camila de Palermo pregunta cuál es la postura de Mabel ante la despenalización del aborto.
Bueno, yo creo que una de las cosas que es importante es que las personas, y ahí me refiero no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, porque son parte, son parejas en general, a pesar de que a veces están las mujeres solas, es cierto, con un embarazo, tienen derecho a poder decidir. Y la decisión es que en determinado momento, si no pueden seguir un embarazo, tienen que poder hacerlo en una forma saludable y no en una forma que ponga en riesgo la vida. También digo que todas estas leyes no pueden obligar a nadie a hacer lo que no quiere hacer. Y esto hay que repetirlo, porque muchas veces nos dicen, bueno, pero no queremos, no queremos. Si nadie te va a obligar, nadie te obliga a que te cases para divorciarte. Cuando hicimos la ley de divorcio, no les decíamos que cásense que después se van a poder divorciar. Nadie busca eso, pero si se da que se rompe o si se da que has quedado embarazada y no pueden, porque la situación muy grave, y esto es uno de los problemas que vemos, en nuestro país desde hace muchos años se acepta despenalizar el aborto en algunas condiciones, pero en la que no se acepta es en la social y económica, cuando es un caso de pobreza. Y eso es lo que más nos preocupa, porque a veces la ansiedad de determinadas parejas que ya tienen hijos y que han quedado embarazadas y que no pueden porque él no tiene trabajo, ella es la que está trabajando y está manteniendo a la familia, y están desesperados porque en ese momento no pueden. Eso nuestra sociedad todavía no lo acepta. Y eso es lo que queremos explicarle a la gente, que hay que permitir que la gente pueda decidir, y sabemos que es una decisión difícil, que no es fácil, que no hay aquí menos que el casarse para divorciarse. Nadie se embaraza para tener un aborto, por favor. Entonces, pero hay que comprender, y que yo puedo estar hoy en una posición que digo, no, teóricamente el aborto no, hasta que una hija mía, una sobrina, una íntima amiga, o la hija de una íntima amiga, tiene un problema de estos, y voy a decir, por favor, ayudémosla para que no se muera, no se enferme, porque esta chica o esta mujer no puede. Entonces, esto es muy relativo, no son temas que se pueden tratar en abstracto. La abstracción, digamos, es muy linda, pero no es de la vida real. Esto es un tema de la vida real de las mujeres.
En la vida real hay estadísticas que son impresionantes, que son tremendas, de la cantidad de mujeres que mueren en el mundo por abortos ilegales, ¿verdad, Mabel?
Sí, o nosotros decimos abortos inseguros, porque en general son ilegales, y entonces están hechos o por las mismas mujeres, lo que antes era el tallo de perejil, mi abuela, mi mamá, ahora ya mis hijas y mis nietas, estamos con la sonda, que es una sonda vesical que se compra y que se reparte de una a otra, y que es una infección, es una vía de entrada de una infección, y que por eso es tan terrible. Pero ahora también tenemos mecanismos que son aborto medicamentoso, que tiene un tiempo, y que esto es mucho menos iatrogénico, es menos agresivo. Pero una cosa no quita, que nosotros por eso hablamos de que primero hay que hacer educación sexual para que hombres y mujeres, chicas y chicos, sepan y conozcan qué pasa y cómo se pueden prevenir estas cosas. Después, métodos anticonceptivos, donde entran también los preservativos. Y después, si todo falló, si se rompió el preservativo y una parejita está desesperada, porque, o una pareja de grandes, se le rompió el preservativo y llega a quedar embarazada ella, que tengan una posibilidad de no tener que caer en un método si no tienen dinero. Porque si tienen dinero, van a poder pagar un método seguro.
Todo lo que está contando, todo puede ser discutible. Lo que no es discutible es cuando se trata, creo, cuando se trata de un embarazo promovido por un delito, por una violación, y a veces todavía se encuentran discusiones, todavía hay provincias con una mirada de, no sé, del siglo XIX, donde no se reparten preservativos, no se habla de métodos anticonceptivos, y se discute si hay que hacer un aborto a una persona que fue violada, Mabel.
Sí, todavía, y nuestro Código Penal desde el año 1921, y eso es lo que hizo la Corte Suprema en el año 2013, dice, y está redactado de tal forma ese artículo, el 86, que dice que quedan excluidos de la pena los casos de violaciones y los casos de riesgo para la salud. Ahora se agregaron otras situaciones, como son las situaciones, y que eso es de las malformaciones congénitas. Y yo quiero comentar aquí un caso que afecta a pobres, a ricas, a todas las familias. Hay muy frecuentemente ahora la anencefalia. La anencefalia es producto de, justamente con el desarrollo y demás, contaminaciones que producen que haya fetos que no tienen desarrollo encefálico. Por lo tanto, cuando ya están empezando, se ve que no van a tener sobrevida. ¿Por qué? Porque los núcleos de la base, que están en el encéfalo, en la base del encéfalo, son los que hacen que uno respire y el corazón lata. Esto no van a tener. Entonces, nacen y viven una hora. Si tienen algunos auxilios, pueden llegar a 2-3 horas. Bueno, esas parejas, se les niega la posibilidad de que puedan interrumpir un embarazo, y tienen que esperar. En la Ciudad de Buenos Aires hemos conseguido hace algunos años una ley que es terrible, que habría que cambiar, que esperen hasta el 7º mes, cuando empieza, porque ahí el feto es viable, y que hagan un parto anticipado. Esas mamás, esos papás, pasan por las vitrinas con los otros hijos, de donde hay ropita para chicos, la mamá está con la barriga, y los chicos dicen, ay, qué lindo esto para mi hermanito, para esto, ¿cómo? La mamá no compra nada porque sabe de lo que se trata. Los chicos empiezan a preguntar, es todo el sufrimiento y toda la cosa que hay que vivir. Entonces yo pido que se entienda esto, que es un tema de algo que antes no era frecuente en el 1921 y ahora sí es frecuente, además de otras malformaciones.
Mabel Bianco, más clara que nunca. Rafa, tenés mensajes, ¿verdad?
Sí, unos cuantos. Este tema, bueno, mueve a muchos pensamientos. Silvia de Pilar dice, ¿y el derecho del niño por nacer?
Y bueno, ahí está un derecho que se contrapone con otro derecho. Y hay que decirle a Silvia y a todos que los padres tienen derecho a poder avanzar sobre el derecho de ellos en relación al derecho del por nacer. Los padres tienen derecho, no la gente de afuera, los padres. Y ahí digo también algo que siempre repetimos, que hasta último momento la vida del feto que va a nacer, no sabemos hasta último momento si realmente nace, pero ellos tienen derecho. Y hay una contraposición de derecho, hay que aceptar, pero hay que permitir que lo puedan decidir. No hay que obligarlos, claro, ni a lo uno ni a lo otro. Y ahora los estamos obligando a que sigan adelante o si no, pongan en riesgo la vida de esa mujer. Claro.
Karina de Jujuy dice, no tengo nada contra los hombres, pero ellos podrían hacer algo, algún tratamiento para no dejar embarazadas a las mujeres. Poco se habla de las
preservativo, no, Karina.
Y la vasectomía.
La vasectomía, decido. Eso es lo que iba a decir.
¿Qué? Los hombres, ¿eso está hablando Karina?
No, eso lo digo yo.
Ah, ok. Claro.
Pero es el método que en todo el mundo el se habla infalible. Que es el método futuro de anticoncepción.
Cuando los hombres no quieren tener más hijos.
Claro. Cuando los hombres dicen, bueno, ya tengo la cantidad suficiente de hijos y entonces voy a ser responsable y no se les asuste, no se les va a cambiar la voz, ni le van a aparecer mamas, ni va a tener, porque tienen esos miedos todavía.
Qué bueno que
y hay que decirlo,
eso.
Hay que decirlo, porque es la verdad. Entonces, bueno, es una forma.
Resulta que hay muchas cuestiones en relación a la salud de las mujeres, ¿no? Porque otro de los problemas que sigue estando vigente, Mabel, es la falta de una política para que disminuyan las muertes maternas, no solamente con los abortos inseguros, sino también todo lo asociado a los partos, a los embarazos, a los pospartos, ¿no? Es lo
a
mismo.
La buena atención.
A la buena atención.
Parto y del posparto. Eso es clave. Son los dos grandes problemas, las complicaciones por un aborto inseguro y lo otro es la atención en el momento del parto y del posparto que pone en riesgo por hemorragias, mujeres que están en un servicio que no tiene para seguir adelante y que van a necesitar una cirugía y no lo pueden hacer o necesitan sangre y hay que trasladarlas urgente. Por eso también quiero decir un mensaje. Ahora se ha puesto de moda esto del parto domiciliario. Yo creo que con el parto domiciliario tenemos que entender que es muy lindo si me van a asegurar que puedo llegar ante cualquier inconveniente a un servicio de salud. En la Ciudad de Buenos Aires ni lo intentemos. En la Ciudad de Buenos Aires llegar a un servicio de salud en forma rápida, salvo que sea con un helicóptero, no llegás. Te quedas en el camino.
Por el tránsito.
Por el tránsito. Si lo tenemos para otras cosas, y, bueno, ahí estamos viendo algo horrible.
Les cuento que Mabel Bianco, que tiene tantas cosas para decir, porque como médica habla muchísimo. A ver, como feminista habla de todos los temas que nos atañen a las mujeres y como médica de todos los temas médicos. Y a mí me interesa eso porque esto es lo que está primero, Mabel, es la vida o la muerte, ¿no? Y sí. Cuando hablamos de la vida o la muerte de las mujeres, también lo que está primero es el tema sexual.
Sí, porque justamente la sexualidad, primero, es algo que todos tenemos a lo largo de la vida, pero es algo que impacta muy mucho en las mujeres, sobre todo por por el componente de la reproducción, es decir, tener o no tener hijos. Y uno de los temas que vemos es cómo, por ejemplo, la falta de esta educación sexual integral en las nenas y en los nenes está produciendo un aumento del embarazo en la adolescencia, y que es en las menores de 18 años, pero sobre todo en las menores de 15. Y eso es algo que afecta la continuidad en la escuela de las chicas. Y esto es toda una cadena, porque entonces después llegamos a lo económico. Una niña que abandona la escuela porque es madre o va a ser madre, es una niña que entra seguramente precozmente a trabajar en un trabajo totalmente de baja productividad, de bajos salarios, y va a ser una niña que perpetúe entonces la pobreza de su familia y si no la va a agravar. Entonces, son estas cosas en las cuales decimos, sí, qué bueno que haya inclusión laboral para las mujeres, qué lindo, hagámosle formación. Pero después vemos como, por ejemplo, en los NINI, en el grupo del millón y pico de chicas y chicos que no estudian ni trabajan, el 70% son mujeres. Y de ese 70%, la mayoría ha sido porque ya son madres. Y entonces ahí
pero
vemos...
no pueden salir a trabajar porque tienen incluso más de un niño y tienen que cuidarlos, ¿no?
Bueno,
y fueron madres sin saberlo, sin quererlo, sin tener idea.
Bueno,
jóvenes.
Ese es el problema. Fue un accidente y no algo que buscaron y promovieron. Entonces, ahí es uno de los temas que yo creo que estamos muy viendo cómo tenemos que hacer para que realmente las chicas y los chicos, pero las chicas sobre todo, tengan capacidad de conocer, de saber, de tener información y tener acceso a servicios de salud que las orienten y las atiendan. Porque la Ley de Salud Sexual y Reproductiva es muy buena, la tenemos desde el año 2000, pero todavía en algunos servicios de salud creen que a los adolescentes, a los menores de 15, no, porque tiene que venir con un padre, con un mayor, y la ley no dice eso. Y son oportunidades perdidas, porque fueron a un servicio de salud, dijeron una necesidad, no les explicaron, no les dieron
un
método.
No van a volver al servicio de salud. Y mientras tanto, vos lo dijiste bien, el 70% de los que no están ni trabajando ni estudiando son mujeres. Y estas mujeres, en un porcentaje altísimo, son mujeres que tuvieron que quedar a cargo de hijos que aparecieron, no que planearon. Y si los aparecieron y no los planearon, todos tenemos, o el Estado tiene responsabilidad en eso, ¿no? No, claro. Le da, no les acerca lo necesario para poder planificar. ¿Qué pasa, Rafa?
Andrea de Santelmo dice si puede hablar Mabel acerca del movimiento del 28 de septiembre.
Sí.
De la importancia del movimiento del 28 de septiembre.
Bueno, lo que ella quiere decir es el 28 de septiembre es un día que hace algunos años aquí, en un encuentro justamente feminista en San Bernardo, hace varios años ya, en San Bernardo, se decidió ante el tema de la mortalidad materna en nuestra región de las Américas, que de Latinoamérica y del Caribe, que pesa tanto y donde el aborto inseguro es, las complicaciones por el aborto tan importante y donde tenemos toda esta carga de rechazarlo, de negarlo, etcétera. Entonces, ahí se decidió, y yo fui una de las que estuve en ese momento, poner un día para justamente promover, informar y defender este derecho a poder decidir sobre un aborto en los momentos en que las mujeres y las parejas no pueden. Eso es el 28 de septiembre, se viene celebrando, y ahí es donde, bueno, lo seguimos recordando, y vuelvo a repetir, no lo hicimos porque queremos que todas las mujeres aborten, lo hicimos porque es necesario que las que necesitan y las que lo decidan no tengan que poner en riesgo su vida.
Antes que te vayas, Mabel, porque sabemos que tenés una reunión importantísima de mujeres, casualmente, algo tenemos que decir de lo que ha ido pasando con las personas, con figuras muy populares de la Argentina, con hombres muy populares de la Argentina, que han sido denunciados, actores como Tristán, comunicadores como Ari Paluch, la lista es enorme, y que fueron denunciados por situaciones graves hacia las mujeres. Ayer en una conversación con gente piola, con gente que yo quiero, con mujeres que quiero, me decían, yo a esta no le creo, yo a este creo que es por efecto contagio. No, claro que hay situaciones, pero yo lo conozco a tal tipo, y tal tipo sería incapaz. Y eso, esto de que las mujeres no le creamos a las mujeres, a mí me duele mucho.
Sí, y es algo que, vos sabés que yo hago el parangón con los chicos y las madres. Cuando los chicos hablan de que los han abusado, muchos familiares y las propias madres a veces se resisten a creerlo porque es su pareja o el padre, el mismo chico. o una persona muy allegada. Y una de las cosas que hay que entender es que si no escuchás a la persona, en ese momento la persona se cierra y nunca va a hablar de eso. Puede ser de que no sea cierto o no tan grave, pero hay que escuchar e investigar. Porque si no, se pierde una oportunidad de que haya otras mujeres que van a sufrir lo mismo porque esa persona sigue impune actuando y no le pasa nada. Y eso es lo que quiero decir, que en este país, a diferencia de lo que se está viendo en otros países como en Estados Unidos, no porque me interese decir que Estados Unidos es maravilloso, pero sí en los medios e incluso en el deporte y demás, cada vez que hay una denuncia de acoso y de abuso sobre una mujer, se sanciona a esa persona, no se le da más trabajo, realmente es algo en lo cual se acaba con la impunidad. Y yo creo que esos son los ejemplos que nosotros todavía no hemos acabado. Y si las mujeres empezamos a dudar de otras mujeres, lo único que les pediría es que duden, pero que no lo digan, que le escuchen y que hagan que la justicia o alguien verifique si eso es cierto. Porque la mayoría de las veces hay un trasfondo de cierto, a lo mejor no será tan grave, pero si no, lo que estamos haciendo es favoreciendo que ese hombre o esa persona quede impune y siga afectando a otras.
Hay un ejemplo que es casi paradigmático del año pasado, podría nombrar un montón, ustedes saben, de Tristán a Cacho Castaña, con cosas que dijeron o con cosas que hicieron, y estamos hablando siempre de personas que no están buscando fama, que ya tienen su propia fama, las que las mujeres, porque esto es otra de las cosas que se dice, Mabel, están buscando pantalla, no son toda gente conocida. A ver, y es impresionante lo que pasó en relación al medio, no sé cómo fue, pero no está en el aire Ari Paluch, ¿no? Se fueron sumando después de que la sonidista contó lo que le había pasado, y en ese mismo momento se fueron sumando personas, incluso nosotros hablamos con una locutora que trabajó muchos años con él y que está en el exterior y que no va a hacer nada y que todos sabíamos que se fue de ese programa por haberse sentido acosada y él no está en el aire, ¿no? Y eso es todo un dato para tener en cuenta.
Muy importante, y creo que ahí es independiente de lo que uno valore o no a las personas, en que son signos en que se muestra que estas cosas no quedan impunes. Porque si no, digamos, en otras personas no se nota, la gente común. Pero estos son modelos, y yo quiero recordar lo que era Monzón. Monzón, que la mata a Alicia Muñiz, venía al Endelón y pedía por su libertad. Y nosotros estábamos desesperadas porque decíamos, la verdad es que con todo lo que es al Endelón, y con todo lo que pesa, y con todas las mujeres que estaban encantadas porque era al Endelón, pero esto es un ejemplo de que estamos afectando y no estamos respetando a la justicia que lo encontró culpable. Pero después, ¿sabés lo que hizo la justicia? Le permitió salidas, y en las salidas le permitió que educara a chicos, que fuera a los colegios a educar a chicos sobre boxeo. Entonces también hay que entender eso en nuestra justicia, que de repente no se da cuenta cómo le deja a una persona que no supo controlar sus instintos, que vaya y eduque a chicos sobre una cosa que es violencia, que será para defenderse o para un deporte, pero que lo pueden llegar a usar en lo mismo. Entonces, esto también son las cosas que hay que estar mirando. ¿Qué y cómo valoramos y los riesgos que significa que una persona siga actuando?
Mabel, son las 2:15 de la tarde. Vos decidís, ¿te están esperando las mujeres del G20?
Miren, voy a discutir nada más ni nada menos cómo hacemos para mejorar la inclusión laboral de las mujeres a través de los cuidados no remunerados, que tenemos que considerar en el Women 20, en el de las mujeres.
Por ejemplo, 20. Contale a la gente de qué se trata, qué son los cuidados no remunerados.
El cuidado de los niños. Nosotros en nuestro país tenemos, la verdad, que cada vez menos apoyo para las mujeres, para que tengan dónde dejar a sus hijos, y a veces también los hombres, ¿no? Porque los dos trabajan en una guardería para los dos primeros años o en la salita de tres, que es una sala obligatoria o que quieren poner obligatoria y no tenemos suficientes, y entonces es un problema. Entonces, eso es una de las cosas. ¿Por qué a veces las mujeres no pueden trabajar full time o todas las horas como para después, cuando suben en la carrera, ganar lo mismo que los hombres? Porque tuvieron que cuidar los hijos en esta etapa, entonces tienen que reducir las horas o tienen que privarse de hacer aquellas cosas que les mejoran las condiciones de lo que va a ser después su sueldo en un futuro. Lo otro es los discapacitados. Las mujeres somos, parece, las exclusivas que tenemos, y ahí no importa que sea el hijo, que sea el nieto, que sea el hermano. Bueno, es la verdad que hay muy pocos lugares, si uno no tiene dinero, para poder llevar a un hijo o a un hermano discapacitado para que lo atiendan, incluso para que lo atiendan en las cosas de todos los días. Ya no decimos que le haga la rehabilitación, decimos en darle de comer, en lavarlo, en, bueno, las cosas que un discapacitado no puede hacer. Los ancianos, antes teníamos hogares de día, el PAMI daba algunas otras facilidades. Para, en nuestro país, los 90 arrasó con eso. Lo que era el ajuste estructural significó que se arrasaron las guarderías, que se arrasaron todos los apoyos que se daban para la familia, pero que beneficiaban sobre todo a las mujeres, porque es donde nos queda esto. Entonces, los estudios del uso del tiempo de las mujeres muestran cómo las mujeres usamos 2 o 3 veces más de nuestro tiempo libre en estos cuidados, mientras que el hombre lo usa para recreación, para practicar deportes u otras cosas. Entonces, esto es, y no digo las tareas domésticas, es, digo, cuidado de niños, cuidado de ancianos, cuidado de discapacitados, que son aquellas tareas que son permanentes, que no tenemos a dónde hacer, y bueno, y que estamos bregando para que las mujeres puedan tener esto para realmente poder trabajar y trabajar mejor, más tiempo, haciendo los cursos, mejorando. Esto es lo que voy a tratar de discutir ahora.
Ahora, te liberamos. Mabel Bianco trabaja hace tantos años por las mujeres. Gracias por haber estado acá. Gracias por este trabajo incansable, además.
Bueno, y cuando quieran, vuelvo. No,
sí,
se preocupe.
Nos encantaría. Mirá, quedó un choclo de cosas para hablar, pero bueno, te intentamos pasearte porque queremos, por los temas más importantes, porque hay que explicarle a todo el país lo que tiene que pedir, lo que tiene que conseguir, lo que tiene que lograr.
Y con esto del G20 hay que pedir, que esto no es solamente para los economistas, es para la vida real nuestra. Estamos tratando de meter los temas que mejoren la vida real de las mujeres.
Con la pomeña la vamos a despedir a Mabel Bianco, con la pomeña, con otra mujer.
Muchas gracias.
Gracias a vos.